La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
De temps que je me souvienne.
Academia.
Utile et l'inutile.
De saberes inútiles.
Les bribes qui me reviennent ne sont que foutaises futiles.
Con Marta Fernández.
Nous reverrons, je crois. Peut-être une autre fois.
Todos tenemos manías, todos. Hábitos extraños que repetimos sin saber por qué, algunos incluso son supersticiosos, Benjamín Prados, ni más lejos. Pero si los protagonistas de esas excentricidades son algunos de los escritores más famosos de la historia, entonces ya entramos en el terreno de esta Academia de Saberes Inútiles que abrimos cada semana con Marta Fernández. A ver.
Bueno, para ser fieles a la lección de hoy de la Academia, lo cierto es que debería tumbarme y honrar a nuestro primer protagonista, que se definía a sí mismo como un autor horizontal, porque empezaba el día tal y como lo había terminado, en la cama. Bien acurrucado sobre las almohadas, escribía sobre las rodillas a mano y cuando por fin tenía el original, lo pasaba a máquina también tumbado. Que cualquiera que nos oiga dirá, pero qué dificultad.
Pues, sí.
Pues no era fácil, pero tenía tanta práctica que lograba teclear 100 palabras por minuto. Wow. ¿Quién era este as de la mecanografía y del yacer? Pues lo vais a adivinar con la banda sonora de una película basada en una de sus novelas.
Es Audrey Hepburn.
Es claro.
Entonces hay uno con diamantes.
Claro.
Así que el novelista es...
Ah,
el novelista es uno que le hizo un traje ayer, Elvira, lindo.
Sí,
sí, verdad, sí, a raíz de las Cisnes, ¿no?
Sí, sí, Truman Capote.
Pues le voy a hacer yo otro trajecito.
Venga, venga.
A ver, Truman Capote creó Desayuno con Diamantes y A Sangre Fría en perfecta posición horizontal. Y además sabemos que ni una de sus páginas fueran escritas en viernes. Porque esa era otra de las rarezas de Capote. Jamás escribía en viernes. Ni se alojaba en una habitación de hotel que tuviera el número 13. Ni llamaba un número de teléfono que contuviera esa cifra. Ni se montaba en un avión si dentro iban dos monjas. Una pase, pero dos, ni loco. 13, ni te cuento.
Esto podría hacer reuniones con Costrina,
sí,
también.
Efectivamente. Y además seguía una estricta dieta mientras estaba escribiendo. Comenzaba el día bebiendo café, del café pasaba al té con menta.
Ay.
A la hora de la comida estaba con el Jerez y terminaba con Martínez. No hace falta que recordemos su difícil relación con el alcohol. Basta con escuchar un fragmento de una entrevista que dio totalmente borracho en un programa de televisión. No intentéis traducirle, que es imposible.
Yo tampoco sé.
¿Puedo preguntarte unas preguntas serias? Sure, tienes una idea. I feel perfectly
fine. Have you been drinking?
Well, I've been to bed.
Pero vamos, yo normalmente no entiendo mucho de inglés, pero esto es imposible.
Con la voz de bicetiple, además.
Sí, sí, tenía vocecita.
Sí.
¿Alguna manía más, Truman Capote?
Sí, tenía una obsesión con los colores de las hojas que utilizaba para escribir. Los borradores en amarillo y a lápiz, las pruebas corregidas para mandar a su editor a máquina y en blanco. Pero había otro autor que era todavía más maniático con esto de los colores.
A ver.
Y si no tenía papel azul, pues no podía ponerse a escribir sus novelas. La pista aquí es facilísima. Es el autor de una novela que se ha adaptado al cine una y otra vez.
D'Artagnan.
Hombre.
Solemos protegernos mutuamente.
Los tres mosqueteros.
Claro.
Alejandro Dumas, ¿no?
Y uno para todos.
Para todos. Eso, eso, eso.
¿Qué
le pasaba a este con el color de los papeles?
Bueno, pues mira, era muy maniático. Escribía la poesía en papel amarillo, los artículos en rosa, las novelas en azul. Y si no tenía papel azul, era incapaz de ponerse con una obra de ficción. La cosa era tan grave que en 1858 se fue a pasar 6 meses de gira por Europa del Este cargado de resmas de papel. Estaba tan inspirado que cuando llegó a Tiflis, la capital de Georgia, se quedó sin color azul. ¡Drama! Porque no lo encontró y tuvo que conformarse con papel crema, convencido de que la prosa no le salía igual. Y eso que trabajaba 16 horas al día, porque era consciente de que cuanto más escribía, más dinero ganaba. Llegó a decir, mis minutos son más valiosos que el oro, como en la radio. Cuando me paro a atarme los zapatos, estoy perdiendo 500 francos.
Bueno, que tenía muy claro que para producir tenía que sentarse a escribir sin descanso. Claro.
Sí, aunque sus métodos...
Autoexplotación.
Sí, sus métodos para enfrentarse a la página en blanco y no despegarse de ella, azul, perdón, no eran tan radicales como los de otro novelista francés que en septiembre de 1830 se puso a escribir una obra que tenía que entregar en febrero del año siguiente y que no había manera. Entre otras cosas porque el libro se le alargó y le terminó cascando 578 páginas. Menos mal que le salió un superventas y como buen superventas francés, pues lo adaptaron al cine. Allá va la pista.
Allí arriba, allá en el sombrío campanario, vive el misterioso campanero. ¿Quién es esa criatura?
¿Quién?
¿Qué es?
¿Qué?
¿Cómo llegó hasta allí?
¿Cómo?
Muy de mañana despierta.
Al jorobado de Notre Dame. Claro. Víctor Hugo,
Quasimodo. Víctor Hugo lo pasó tan mal para acabar la novela en el plazo que se encerró en una habitación de su casa con sus papeles, su pluma y una botella grande de tinta. Y nada más. Y cuando digo nada más, quiero decir nada más. Porque para vencer la tentación de salir a la calle o de que alguien le visitara, escribía desnudo.
¿Qué?
Y con la ventana abierta, para que el fresquito de París se le ayudara a mantenerse despierto. No me daré por vencido hasta que el manuscrito tenga la altura de las torres de Notre Dame, le dijo por carta a un amigo. Cuando acabó, se había quedado sin tinta y parece que sin inspiración, porque quería titular la novela Lo que salió del bote de tinta. Menos toma, Víctor Hugo.
Menos mal que se lo repensó. ¿Era el único en escribir desnudo o hay otros casos?
No. Para escribir Adiós a las armas, Ernest Hemingway también le dijo adiós a la ropa. Por cierto, su primo Edward Hemingway fundó la primera colonia nudista de Inglaterra en los años 30. Esto da para otra academia.
Otro saber inútil, bueno,
sí, este, ¿eh? Sí. Otro de los que se inspiraba sin ropa era Benjamin Franklin, y también lo hacía una famosísima autora a la que no le gustaban ni los ruidos, ni el gramófono, ni el cine, ni el alcohol, ni el tabaco, pero le gustaban las manzanas y además le gustaba escribir desnuda. Allá va la pista.
Hércules Poirot, señor.
Poirot, mademoiselle, frunza los labios como si fuera a besar a alguien.
Hércules Poirot es Agatha Christie, claro.
Exactamente, vais a alucinar con su ritual. Su método era acuático. Siempre decía que muchas novelas se le ocurrían fregando los platos, aunque donde encontraba la inspiración era dándose un baño. ¿Cómo sería la cosa? Que cuando renovó su mansión le pidió al arquitecto que pusiera junto a la gran bañera victoriana un estante, y allí iba dejando corazones de manzana mordisqueados, y así calculaba cuánto tiempo había estado a remojo y cuánto había avanzado en la trama. Otro que escribía en la bañera era Edmund Rostand, creador de la nariz más famosa de la literatura, no, con permiso de Quevedo, la de Cyrano de Bergerac.
¿Puedo saber por qué mi nariz miráis?
¿Señor?
¿Os desagrada?
Su esencia se equivoca.
¿Es larga y afilada como un pico de oca?
De mirarla he tenido buen cuidado.
¿Y puedo saber por qué no la habéis mirado?
No sé.
¿Os da asco?
Señor.
¿Os da pena el color que tiene?
Señor.
¿Su forma es obscena?
De ningún modo.
¿A qué viene ese tono de desprecio? ¿Tal vez es muy grande para un mirón tan necio?
Sí, era muy grande para un mirón tan necio. No me puedo resistir a contaros otra de bañeras.
Venga.
La de Dorothy Parker, que no lo utilizaba para inspirarse, sino que era amante de los animales. Un día en un taxi de Nueva York se encontró a dos caimanes pequeñitos, le dio penita, se los llevó a casa, puso agua en la bañera, los metió dentro, y al día siguiente se encontró una nota de su doncella que decía: señora, me voy, no puedo trabajar en una casa con caimanes.
¿Se entiende?
Sé que debería haber comentado este detalle antes, pero nunca pensé que fuera un asunto que tuviéramos que discutir. Así que se largó, y es posible que fuera la primera en formular una frase en inglés que sirve para despedirse de la Academia de Saberes Inútiles.
See you later, alligator.
Well, I saw my baby walking with another man today.